Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en un nuevo programa con una temática bastante profunda, podríamos decir, donde vamos a estar hablando y continuar además sobre este tema que tiene que ver con la depresión, con la sanidad emocional también, y vamos a continuar dialogando con Silvia Plock, una conferencista que presentábamos en el programa anterior. Pero antes quiero saludar a quien me acompañan, o quienes me acompañan, mejor dicho, ya vamos a estar explicando por qué. Vito San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Como siempre, un gusto poder entrar en la casa, en el auto, donde sea que nos estén escuchando nuestras amigas, poder compartir estos minutos con ellas. Y como decías, seguimos sumando amigas al equipo, y es un gusto recibir a Paola Sanchís, que nos va a estar acompañando también a partir de ahora, junto con Laura Ballesté, que también se ha sumado, gracias a Dios. Y te damos la bienvenida, Paola. Esperamos que te sientas cómoda entre amigas.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer estar trabajando con ustedes, estar pudiendo compartir este tiempo con todas nuestras amigas.
Bueno, Paola, decimos lo mismo, te damos la bienvenida. Entonces, les contamos a las oyentes que la idea en este programa es continuar escuchando a Silvia Plock. Ella es una maestra austríaca, es conferencista y autora de varios libros sobre la familia y la consejería cristiana, y vamos a estar hablando, Vito, de sanidad emocional también, de consejería, un tema que, reiteramos, lo estamos profundizando en este programa.
Exacto, pero antes tenemos una recomendación que hacerle a nuestras amigas. Como saben, hace ya unos cuantos programas hemos cambiado la típica receta por recomendaciones, por aplicaciones de celular, por algunos consejos, así que Paola nos va a estar contando.
Exacto, así es. Vos sabés que hace un tiempo atrás estuve con un poco de falta de memoria y empecé a investigar el hecho de cómo poder hacer para agilizar un poco la mente. Y me encontré con una aplicación que se llama CodyCross, que son crucigramas, que está muy bueno. Lo podés bajar tanto por la app de iOS o como o por
la Play Store.
La Play Store, exacto. Y está muy interesante porque te ayuda a mantenerte en línea, y o sea, a despejarte, te ayuda también a poder
no solo despejarte y dejarte despejada, sino también concentración.
Ahí está, ayudarte a concentrarte y ayudar también a que tu mente pueda fluir y no se vaya apagando con el tiempo.
Y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Recordanos el nombre de la aplicación?
Sí, CodyCross.
CodyCross.
Crucigramas.
Crucigramas. Muy bien.
Bueno, es interesante, ¿no? En el juego también, agilizar la mente es importante. Y es importante también cuando estamos hablando de la depresión, de los problemas que bueno, eso puede generar también, porque, bueno, en ese proceso, la idea también es buscar algunas herramientas que nos permitan ayudar, tal vez decir mantenernos a flote es muy fatalista, pero por lo menos para de alguna manera buscar mejorar. Y si te parece, nos vamos a meter ya de lleno a la entrevista.
Sí, no buscar un escape, pero sí cosas que puedan ayudar a salir de determinadas situaciones. En esta parte de la entrevista, Silvia nos va a estar hablando de los siguientes pasos de la consejería. En el programa anterior ella nos nombraba cómo tiene que ser un consejero, en qué situación puede llegar una persona que necesita consejería cristiana, y nos habla directamente del método que ella aplica para la consejería. Lo comparte con todos nosotros, así que puede ser muy útil si quieren tomar nota por allí. Así que si te parece, escuchamos.
Dale, escuchamos la entrevista.
¿Qué tal, amigas? Hemos llegado nuevamente al momento de la entrevista. Nos acompaña Silvia Plock. En esta segunda parte estamos hablando de consejería cristiana. Silvia Plock es maestra, es oradora, conferencista, autora de varios libros y se dedica también a la formación de consejeros. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, Silvia. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en el programa anterior. Vimos que la persona cristiana sí puede estar herida, puede necesitar consejo, que quien la va a aconsejar tiene que recibirla con amor, con verdad y teniendo como base la palabra de Dios. Y habíamos empezado a hablar del primer punto de lo que es este proceso de sanación. Pero antes quería preguntarle a Silvia si todos los cristianos están capacitados para aconsejar y si no, cómo identificar tal vez a los consejeros en nuestras congregaciones.
Ja, also der allgemeine Auftrag gilt allen Christen, einander zu helfen, zu ermutigen, zu ermahnen.
Hay una misión que es para todos los cristianos de parte de Dios y todos estamos llamados a exhortarnos, a animarnos mutuamente y a ayudarnos mutuamente.
Aber meistens spürt man es diesen Menschen, die Gott für diese Aufgabe begabt hat, auch ab, dass sie diese Empathie für andere Menschen haben.
Pero normalmente se siente cuando hay personas que han realmente sido capacitadas especialmente por Dios para poder aconsejar y bueno, han recibido este don para Dios.
Solche Menschen oder Gläubige können sich oft vor Anfragen nicht retten.
Muchas veces es así que estas personas no se pueden salvar de tantas personas que buscan ayuda.
Man hat Vertrauen zu ihnen.
Porque sienten confianza. La persona siente que puede tener confianza
generan
con esta persona.
Confianza sí. En los demás.
Sí.
Cuando se identifica que una persona tiene la capacidad de ser consejero, ¿qué capacitación puede tener? ¿Cómo puede perfeccionar ese don o ese talento que Dios le ha dado?
Ja, sie sollte sich auf jeden Fall weiter schulen, eine Ausbildung vielleicht machen, aber auf jeden Fall auch aus der empirischen Psychologie lernen, um in der Analyse nicht fehlzuliegen.
Es muy importante que se siga formando y especialmente tiene que también adquirir conocimiento de la psicología empírica porque este conocimiento lo va a necesitar para el análisis del caso.
Puede ser que surja en algún caso que también se necesite de recurrir a la medicina, porque hablábamos de enfermedades psicosomáticas, hablábamos de puntos en el que llega la persona, en el que tal vez necesita recurrir directamente a fortalecer lo que es el cuerpo para poder continuar con este proceso de sanación.
Ja, das kann absolut notwendig sein.
Puede ser absolutamente necesario.
Bei schlimmen Panikattacken.
Por ejemplo, cuando hay ataques de pánico graves.
Oder schweren Depressionen.
O graves depresiones.
Kann man in der Seelsorge ja kaum arbeiten miteinander.
Es a veces casi imposible trabajar en la consejería con la persona.
Und dann müssen diese Spitzen dieser schlimmen Symptome durch Medikamente gebrochen werden.
Y así las puntas más intensas de estos síntomas hay que aliviarlas con la ayuda de medicación.
Oder wenn eine Ratsuchende nicht mehr schläft.
O por ejemplo cuando la persona ya no puede dormir.
Ich begleite sie dann auch zu einem Psychiater.
Entonces la acompaño a un psiquiatra.
Um die spezifischen Medikamente zu bekommen.
Para poder obtener la medicación necesaria.
Y en el programa anterior ya habíamos comenzado a hablar de los distintos puntos del proceso de sanación. Dijimos que primero era conocer a la persona y habíamos hablado que el primer punto en el proceso de sanación era en una escala del 1 al 10, ver los sufrimientos de Jesús y comparar el sufrimiento propio. ¿Cuáles son los otros pasos?
Ja, es ist sehr wichtig, Gott so kennenzulernen, wie wirklich ist.
Es muy importante que conozcamos a Dios tal cual es.
Ich habe miterleben dürfen, wie Menschen mit psychischen Störungen heil werden konnten.
He experimentado que personas con problemas psíquicos pudieron sanar.
Als sich ihr Gottesbild veränderte.
en el momento en que cambió la imagen que tenían de Dios.
Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig, die Ratsuchende zu bitten, sich mit Eigenschaften Gottes zu beschäftigen.
Y por eso es muy importante para mí que la persona que busca consejo se ocupe en las diferentes cualidades de Dios, en los atributos de Dios.
Zum Beispiel mit seinem gnädigen, barmherzigen, gütigen, geduldigen Wesen.
Por ejemplo, con su carácter, con su gracia, con su paciencia, con su misericordia, con su bondad.
Dann fühlt sie sich von ihm geliebt und angenommen, und das ist so wichtig.
Porque entonces se siente aceptada y amada por Dios, y esto es fundamental.
Denn verletzte Menschen haben eben oft das Gefühl, dass sie niemand liebt.
Porque muchas veces las personas heridas tienen la impresión de que nadie las ama.
Und deswegen ist es so wichtig, Gott, den Vater, aber auch seinen Sohn Jesus Christus in seinem Wesen gut kennenzulernen.
Y por eso es tan importante conocer bien en su naturaleza a Dios, el Padre, y también a su Hijo Jesucristo.
Ich kenne eine Frau, die Bulimie hatte und an Depressionen litt.
Conozco una señora, una mujer que tenía bulimia y sufría de depresiones.
Und sie hatte ein ganz trauriges Gottesbild.
Y tenía una imagen de Dios muy triste.
Aber dann hat sie verstanden, wie Jesus Christus sie liebt und es ja mit seiner Tat am Kreuz bewiesen hat.
Pero después entendió que Jesucristo la amaba mucho y lo había probado en la cruz cuando él murió por ella.
Ihre Liebesbeziehung zu Jesus ist so gewachsen.
Y creció tanto su relación de amor con Jesucristo.
Und es war mir eine große Freude, dass sie die Bulimie überwinden konnte und auch die Depression.
Y fue un inmenso gozo para mí que ella pudo superar la bulimia y también la depresión.
Aber sie braucht auch das Gespräch. Sie muss sich immer wieder jemandem öffnen.
Pero necesita poder conversar y poder abrirse a una persona y hablar de eso.
El siguiente paso en este proceso, ¿cuál es, Silvia?
Ein weiterer Schritt wäre eben, unsere Bedeutung in Christus zu erkennen.
El próximo paso es conocer nuestro significado en Cristo.
Menschen, die verletzt worden sind, verlieren immer wieder ihre persönliche und soziale Identität.
Las personas heridas pierden normalmente su identidad personal y social.
Gerade bei sexuellem Missbrauch, diese Menschen fühlen sich abgelehnt, nirgends dazugehörig, ungeliebt, wertlos.
Y especialmente cuando ha habido abuso sexual, la persona se siente no amada, se siente rechazada, siente que no pertenece a nada.
Das macht sie auch unwahrscheinlich abhängig von anderen Menschen.
Y la hace muy dependiente de otras personas.
Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass eine verletzte Christin ihren Wert in Christus erkennen kann.
Y por eso es muy importante para mí que una cristiana herida pueda conocer el valor que ella tiene en Cristo.
Sie ist so wertvoll mit dem Blut Christi erkauft.
Ella es tan valiosa, ha sido comprada con la sangre de Cristo.
Sie gehört zur vornehmsten Familie, sie ist ein Kind Gottes.
Ella pertenece a la familia más noble que pueda haber. Al ser una hija de Dios.
Und so lasse ich sie beim Bibelstudium diese Attribute erforschen, wo dieser Wert in Christus beschrieben wird.
Entonces estudiamos juntas la Biblia, buscamos los pasajes donde encontramos descritos estos atributos que tiene en Cristo.
In Christus ist sie heilig und gerecht.
En Cristo es santa y justa.
In Christus ist sie heimgekommen.
En Cristo ha encontrado su hogar.
In Christus ist sie ewig von Gott geliebt.
Y en Cristo es amada eternamente por Dios.
Und vieles andere mehr.
Y muchas cosas más.
Continuamos con los siguientes puntos. Entonces vimos que la imagen que la persona tiene de Dios, por otro lado, lo que la persona es en Dios, y continuamos con el siguiente punto, que es...
Ja, jetzt geht es darum, dass sie ja auf Verletzungen seltenst heilsam reagiert hat.
Ahora tenemos que recordarnos que en muy pocos casos la persona ha reaccionado de una manera saludable a sus heridas.
Und nun möchte ich mit ihr heilsame Reaktionen auf Konflikte, auf schwere Erfahrungen erarbeiten.
Por eso ahora quiero trabajar con ella a ver buscar reacciones saludables.
O sea que después de recibir este consuelo de que en Dios tiene todas las cosas, de encontrar su valor, empezar a ver también la responsabilidad, ¿no?
Es exactamente eso, sí.
Also es geht jetzt darum, dass sie heilsam reagieren lernt.
Tiene que aprender a reaccionar de una manera saludable.
Aber es ist keine reine Willensanstrengung.
Pero no es una cosa que dependa solamente de su voluntad.
Sonst würde ich als Gotteskind nicht aus der Gnade leben lernen.
Porque si no, no aprendería como hija de Dios a vivir de la gracia de Dios.
In Hebräer 4, Vers 16, diesen Vers lasse ich gerne auswendig lernen.
Hay un versículo en Hebreos 4:16 que siempre me gusta que lo aprenda de memoria. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Ich möchte ihr keinen Druck auferlegen.
No quiero poner una presión sobre la persona.
Jetzt musst du so, jetzt musst du so, jetzt musst du so.
Ahora tienes que hacer eso y lo otro, tienes que ser así o así.
Ihre Verantwortung liegt darin, zum Thron der Gnade zu kommen.
Su responsabilidad es acercarse al trono de gracia de Dios.
Zu sagen, Herr, ich habe nie gelernt, so zu reagieren.
De decirle, Señor, nunca he aprendido a reaccionar de una buena manera.
Hilf mir, jetzt mich nicht beleidigt zurückzuziehen, nicht zu schlagen.
Ayúdame a no retirarme ofendida, a no pegar al otro.
Und all die nicht heilsamen Verhaltensmuster.
Y muchas otros patrones de comportamiento no saludables.
Ja, und dann kommt der Punkt, wie gehe ich heilsam mit meinen Gefühlen und mit meinem Körper um?
Después viene el punto de cómo trato de una manera saludable con mis sentimientos y con mi cuerpo.
Verletzungen lösen oft ganz große innere Spannungen aus.
Las heridas muchas veces causan grandes tensiones internas.
Und ich möchte der Ratsuchenden sagen, dass Angst, Zorn und Trauer grundsätzlich nichts Sündiges sind.
Y quiero decirle a la persona que la ira, la tristeza y el miedo no son en sí pecaminosos.
Und ich gebe ihr praktische Tipps, wie sie mit diesen Gefühlen heilsam umgehen lernen kann.
Y le doy consejos prácticos de cómo puede tratar con estos sentimientos.
Ja, und dann geht es, wenn sie lernt, mit sich heilsam umzugehen.
Y cuando aprende a tratar con ella misma de una manera saludable.
Ist natürlich auch ein Prozess.
Que también es un proceso.
Dann richten wir unseren Blick auf den Umgang mit dem Täter.
Entonces ponemos la mirada en cómo vamos a tratar con el agresor.
Und das ist nochmal ein ganz großer Punkt.
Y eso es un punto muy... muy vasto, muy amplio.
Vamos a hablar de ese punto en el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Tu presencia, mi deleite, lámpara a mis pies, tu palabra. En angustia o en tristeza, tú eres mi fortaleza.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con Silvia Plock, también nos está traduciendo Isabel Eises, estamos hablando acerca del proceso de sanación de las personas heridas, de los cristianos heridos, y hemos visto ya unos cuantos puntos de este proceso, y Silvia nos decía que ahora hay que ver cómo se maneja o cómo se ayuda a la persona a tratar con el agresor, con quien provocó la herida. Te escuchamos, Silvia.
Also wir müssen zuerst mal für uns selbst beten, dass ich heilsam und geistlich reagieren lernen kann.
En primer lugar, la persona tiene que orar por sí misma para aprender a poder tratar este tema de una manera espiritual, de una manera saludable.
In einem ersten Schritt ist es wichtig, den Täter zu segnen.
En un primer paso es importante bendecir al agresor.
Das kann aber einen Prozess auslösen. Nicht jedes Opfer ist dazu von Anfang an bereit.
Pero no cada víctima es capaz de hacerlo ya al principio. Normalmente es un proceso, o sea, va una cosa que va madurando.
Da braucht auch der Seelsorger viel Geduld und Liebe und Einfühlsamkeit.
Y también se necesita del consejero que tenga mucha paciencia, mucha empatía, mucha sensibilidad.
Aber was bedeutet das Segnen?
Y es muy importante ver qué significa eso, bendecir al agresor.
Ist der Täter nicht gläubig, bedeutet es, dass ich ihm wünsche, dass er noch gerettet wird und Vergebung seiner Schuld bekommt.
Si el agresor no es cristiano, no es creyente, bendecirlo significa poder desear que pueda ser salvo todavía de la condenación eterna.
Und wenn der Täter gläubig ist, ist es die Bitte an Gott, dass er noch zur Umkehr findet.
Y si el agresor es cristiano, el bendecirlo significa pedir a Dios que le ayude a poder arrepentirse.
Der Heilungsprozess geht stetig voran, wenn ich den Täter auch aus der Perspektive Gottes betrachten lerne. Und es bedeutet, Jesus ist auch für den Täter gestorben.
El proceso de sanación avanza mucho mejor si yo aprendo a ver al agresor desde la perspectiva de Dios. Y esto quiere decir que esté bien consciente de que Jesucristo también murió por esta persona.
Der Heilungsprozess wird schneller voranschreiten, wenn das Opfer dem Täter auch Gutes tun kann, zumindest dann, wenn in großer Not ist.
Y también es bueno para el proceso de sanación si la víctima tiene una oportunidad para hacer el bien al victimario. Si, por ejemplo, se encuentra en una necesidad en la cual la víctima pueda ayudarle.
Ich erlebe immer wieder, wie diese Opfer frei werden, wenn sie in der Lage sind, dem Täter auch was Gutes zu tun.
Y he experimentado muchas veces cómo eso causa la liberación de la víctima.
Sí, como el ejercicio del perdón, ¿no? Viene a ser.
Sí.
Aber natürlich kann es sein, dass man auch Grenzen setzen muss.
Pero también puede ser que uno tenga que poner los límites.
In Sprüche 22 heißt es, mit einem Zornigen lass dich nicht ein.
En Proverbios 22, versículo 24 dice, no te entremetas con el iracundo.
In einem nächsten Schritt geht es darum, konfrontiere ich den Täter mit seiner Schuld?
En un próximo paso, viene la pregunta, ¿es bueno confrontar al agresor con su culpa?
Da muss ich meine Motive prüfen.
Y ahí tengo que ver los motivos que yo tengo.
Will ich mich nur rächen oder will ich wirklich, dass der andere zurechtkommt?
Es que solamente quiero vengarme. ¿O realmente lo quiero hacer con el deseo de que el otro pueda, pueda mejorar, pueda reconocer su culpa?
Es kann sein, dass ich nach einer Konfrontation noch mehr Hass bekomme.
Porque puede ser que después de una confrontación la reacción del otro sea aún más odio.
Das muss ich abwägen.
Y entonces tengo que ver qué es lo mejor.
Wichtig ist auf jeden Fall die Vergebung. Ich sollte meinem Täter vor Gott vergeben.
Pero de todos modos, importante es que pueda delante de Dios perdonar al culpable.
Das ist eine Willensentscheidung, aber auch ein Prozess.
Eso es una decisión de mi voluntad, pero también es un proceso.
Vergebung ist aber nicht das gleiche wie Versöhnung.
Pero es importante también que el perdón no es lo mismo que la reconciliación.
Es kann aber auch notwendig sein, dass das Opfer den Beistand der Gemeinde braucht.
Y también puede ser necesario que la víctima busque la ayuda de la iglesia.
Ja, ein wichtiger Schritt ist noch, dass ich die Ratsuchende ermutige, ihr Leben nicht von ihren Lebenswünschen her bestimmen zu lassen, sondern von Gottes Lebenszielen.
Y un paso muy importante también es animar a la persona aconsejada a que ponga en primer lugar las metas de Dios, lo que Dios quiere para la vida.
Gott hat wunderbare Ziele für unser Leben.
Porque Dios tiene metas maravillosas con nuestras vidas.
Und die tragen auch, wenn sich unsere Lebensumstände verändern.
Y estas metas permanecen estables y vigentes también cuando cambian las circunstancias de nuestras vidas.
In der biblischen Seelsorge schauen wir nicht sehr lange zurück in die Vergangenheit, sondern orientieren uns nach vorne an den göttlichen Zielen.
En la consejería bíblica no miramos mucho todo lo que pasó en el pasado, sino miramos hacia adelante, hacia las metas que Dios tiene con la vida de la persona.
Und den letzten Blick, ja, wir richten unseren Blick auf die Herrlichkeit.
Y la última mirada es la mirada hacia la gloria celestial.
Dort werden wir vollständige Heilung erleben und in wunderbare Gemeinschaft mit Gott ja, leben können.
Allí vamos a experimentar una sanidad completa y poder vivir con Dios en una armonía, un bienestar completo.
Donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza. Agradecemos mucho a Silvia por este tiempo. Gracias por comentarnos de todo este proceso de sanación que puede servir tanto para quienes nos están escuchando que conocen al Señor, pero también para aquellos que no lo conocen. Y de hecho, todo el proceso de sanidad tiene mucho que ver con mirar a Jesús, con mirar los atributos de Dios, con cuál es mi posición delante de Dios. Así que bueno, las animamos, queridas amigas, a quienes no hayan entregado todavía su corazón a Jesús, a que puedan hacerlo y que puedan transitar este proceso de sanidad, de sanación. Todos tenemos heridas, el propio Jesús lo tuvo. Así que, bueno, muchas gracias, Silvia, y continuamos con más Entre Amigas.
Interesante, Vito, lo que decía allí Silvia. Si te parece, nos estamos quedando sin tiempo. Compartimos las vías de comunicación.
¿Cómo no? Pueden escribirnos un mail a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a la página web de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org. También pueden escribirnos a la casilla de correo que sigue funcionando, casilla 6557 Montevideo, Uruguay, o más instantáneamente al WhatsApp al 00598-99-000-540. Reiteramos, 00598-99-000-540. Ha sido un gusto compartir con ustedes este programa, amigas. Las esperamos para el próximo.